Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Millet y Miguel Ángel López.
Son exactamente las 5 de la tarde, damos inicio a un nuevo programa, La Vuelta al Mundo, un programa donde discutimos la actualidad internacional con invitados especiales, y es un programa que se transmite por Radio Universidad de Chile y es producido por el Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios. Vamos a empezar, como todos los programas, con una pequeña lectura de algunas de las noticias más importantes que han ocurrido durante la semana. Y la primera de ellas fueron las elecciones presidenciales en Colombia, donde el futuro político de ese país se va a decidir en una segunda vuelta. Y ninguno de los aspirantes logró alcanzar la mitad más uno de los votos necesarios para asegurar la presidencia en primera vuelta, y ante ese escenario el candidato de derecha Abelardo de la Espriella y el líder de izquierda Iván Cepeda se van a ver las caras en el balotaje definitivo. La cita crucial para los ciudadanos colombianos está programada para el próximo domingo 21 de junio. Y mientras tanto, ambas campañas intensifican sus estrategias para conquistar el voto de los indecisos. En Colombia es un único país de América Latina, de Sudamérica, que todavía tiene voto voluntario y votó más o menos el 58% de la población, pero atraer a los indecisos, pero al mismo tiempo lograr conseguir el voto de los otros candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta. Siguiendo con materias electorales, Perú se prepara para la decisiva segunda vuelta presidencial. Y hay grandes expectativas. Se realizó un debate presidencial el pasado domingo entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente y sus dos vicepresidentes. La autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya tiene listo y preparado los comicios y ha habilitado centro de votación tanto a nivel nacional como en el extranjero. Los candidatos finalistas queman los últimos cartuchos en una campaña marcada por una profunda polarización y debates de alta tensión. El nuevo gobierno asumirá el enorme reto de lidiar los destinos del país para los próximos años. Otra noticia nos lleva a Estados Unidos, donde existe una tensión militar entre las grandes potencias mundiales, ha vuelto a encender las alarmas en el ámbito internacional. El Pentágono emitió un informe urgente advirtiendo sobre la construcción de nuevas plataformas de lanzamiento de misiles por parte de China. Según la inteligencia estadounidense, estas infraestructuras se localizan cerca de los silos de misiles nucleares ya existentes. Ante este panorama, Estados Unidos ha instado formalmente a sus aliados occidentales a incrementar sus presupuestos de defensa de manera inmediata. Los analistas internacionales señalan que este movimiento acelera una nueva carrera armamentista que pone fin al riesgo de la estabilidad global. Vamos ahora al brote de ébola en el Congo, algo que a nosotros nos ha afectado directamente por la suspensión del segundo partido que tenía Chile en Europa, que iba precisamente a jugar con la selección del Congo. En el ámbito de la salud global, una luz de esperanza surge en la crisis sanitaria que afecta a África Central. La Organización Mundial de la Salud confirmó que 4 enfermeras que contrajeron ébola recibieron el alta médica en la República Democrática del Congo. Las profesionales se recuperan satisfactoriamente tras haber sido contagiadas en el cumplimiento de sus labores en la provincia de Ituri. El brote actual acumula más de 200 casos confirmados y ha cobrado la vida de 17 personas en la región. Las autoridades sanitarias insisten en que el diagnóstico temprano sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas. Vamos a dejar las noticias hasta acá. En cualquier minuto vamos a suspender el programa porque vamos a tener un boletín con los resultados de las elecciones a rector de la universidad. Pero lo vamos a hacer eso más adelante y nos van a avisar. Vamos a dar ahora inicio a nuestra conversación con nuestro primer invitado, el profesor Cristian Garay, y con el cual vamos a hablar sobre geopolítica y seguridad internacional, que es el núcleo de su obra sobre el nuevo orden multipolar y la crisis global de la última década. El profesor Garay es un connotado historiador chileno, pero que tiene también una parte internacionalista, donde escribió un libro que sobre precisamente este tema, el orden multipolar y la crisis global en la última década, y que ustedes pueden descargar directamente desde la web. El profesor Garay, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Cristian, que conozco hace muchos años, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros.
Bueno, primero que nada, sumamente agradecido de esta invitación y de venir a la radio de la Universidad de Chile, institución en la que yo por lo demás, digamos, estudié y me he formado en licenciatura y en la maestría, de modo que eso también es importante.
Claro que sí, sí, está de vuelta a la casa entonces.
De vuelta a la casa, claro.
Muy bien, Cristian, vamos a conversar inmediatamente sobre el libro. Y el título de tu libro habla sobre un ordenamiento multipolar. ¿Qué significa exactamente este término para nuestros radioescuchas, que puede que no estén familiarizados con él? ¿Quiere decir que el poder se reparte entre varios países? ¿Y por qué eso hace que el mundo sea más inestable?
Bien, yo creo que lo primero que nada que habría que, digamos, que decir es hacer una definición. Multipolar se refiere efectivamente a un sistema a donde la toma de las decisiones se reparte entre un grupo de potencias. Esto se aleja del espejismo, de la ilusión, o si se quiere, del recreo entre 1990 y, digamos, 2014, que fue como más bien un mundo multilateral, a donde incluso las potencias aceptaban determinado tipo de formalidades, de normas y acuerdos, a donde coexistían distintos tipos, digamos, que de gobernanza, la gobernanza de los mares, del alta mar, la gobernanza nuclear, la gobernanza de las minas antipersonales, la gobernanza de muchos otros tipos, digamos, de cosas. Lo que significa hoy día simplemente es que la posición hegemónica de los Estados Unidos se ha resquebrajado,
claro,
que hay un ascenso, que es el de China, aunque Rusia intente también construir una especie de liderazgo mundial, pero en el cual evidentemente la competición implica subida y bajada. No solamente se resquebraja la hegemonía relativa de los Estados Unidos, porque nunca tuvo la hegemonía económica,
claro,
ojo,
claro.
No la tuvo ni en 1990, ni mucho menos ahora. Pero sí había una cierta idea de que había un liderazgo político, militar incuestionable. Y eso China hoy día lo está reduciendo, no solamente a través de su incremento en el equilibrio nuclear, que esencialmente es un equilibrio nuclear ruso-estadounidense,
sí.
Y esto se ha transformado, como dicen los franceses, en un ménage a trois, y aparecen, que se llaman los chinos,
claro,
multiplicando no solamente el número, digamos, de ojiva, sino, sí, que el tipo de vectores,
claro,
o sea, los vectores son aéreos, son misilísticos, son sistema terrestre, pero China tiene la intención de llegar a un equilibrio, digamos, estratégico, porque,
yeah,
su disuasión nuclear en número es claramente inferior a la de los rusos,
claro,
y a la de los estadounidenses. Y esto significa un mundo que no tiene lo que se había conseguido después de 1990, que es la predictibilidad.
Claro.
O sea, los países actúan respetando cierto tipo de normas, digamos que de instituciones. Pero esto empezó muchísimo antes, ¿eh? Empezó cuando los Estados Unidos se empezaron a retirar de algunas instancias para la regulación de los misiles de alcance medio, dos misiles de tipo intercontinental, en fin, claro. Cuando China sugirió que se podía cambiarse el patrón monetario de la moneda de los Estados Unidos al yuan, cuando se empezó a alejarse la idea de que el derecho internacional podía conducir las acciones, no el discurso, las acciones de la potencia que están disputando la hegemonía mundial. Claro. Con un pequeño agravante, a mi modo de ver, que es que no solamente se multiplica el número de potencia que quiere tener algo que, digamos, quiere decir en esto, sino que entran las potencias de carácter intermedio en cierto modo a pujar. La India,
claro.
O Turquía, Brasil, Sudáfrica, e incluso desde un punto de vista objetivo, el mismo Irán.
Bueno,
hay agendas que van al lado de estas grandes agendas, claro, que son la de Estados Unidos y la de
siguiendo con la de
los chinos.
Con tu línea de argumentación. Entonces, claro, tenemos estos nuevos países que están surgiendo, la India, Brasil, Sudáfrica. ¿Y qué pasó con la Unión Europea? ¿Está bajando mientras están subiendo estos nuevos actores?
Sí, yo creo que hoy día hay una convicción de dos cuestiones. Una, que la Unión Europea es un gigante económico y un enano militar.
Claro.
No fue por un azar. Fue porque los europeos se dieron cuenta que al destinar una cantidad ínfima a la seguridad y defensa y refugiarse en la protección de los estadounidenses, les aliviaba como los costos, claro, les aliviaba el presupuesto económico. Pero sin embargo, también hay otra cosa, que es la emergencia económica y de innovación, de tecnología, de Asia. Claro. No solamente, digamos, que China. Me refiero a Taiwán, que está fabricando los chips más delgados y más avanzados, digamos, del mundo.
Claro.
A Corea, que le está vendiendo naves y a los mismos europeos,
claro,
me refiero a Japón, que se está rearmando. O sea, hay un escenario en el cual Europa acusa este golpe y su declinación, aunque Reino Unido y Francia todavía tengan ambiciones no globales absolutas, pero sí de una cierta incidencia.
Claro. Y en tu libro tú te enfocaste en el periodo 2014-2024. Si tenemos que mirar para atrás, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué es tan importante el 2014? ¿Que es una especie como de punto de partida lo que estamos viviendo hoy día, o fue simplemente una disquisición académica?
No. Mira, uno no dejó de ver advertencias entre 1990 y, digamos, que en 2014. La diferencia es que ese año se puso en ejecución el primer experimento de guerra híbrida en suelo europeo. Y eso causó la degradación de la seguridad internacional y la degradación de la capacidad de influencia internacional del bloque de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí, no es que haya sido el único hecho, pero sí es un hecho que es muy, digamos, que decisivo. Uno, porque se va a manifestarse muy claramente que hoy día la guerra de una potencia no es solo con los buques, con los aviones, con los misiles, etcétera, es también una guerra económica, jurídica, comunicacional. Entonces, claro, ahí se aplica, porque en el momento en el cual Francia y Reino Unido quisieron ir en auxilio de los ucranianos por la ocupación de Crimea, el liderazgo ruso advirtió que una agresión así, agresión, la denominaron ellos, sería respondida nuclearmente. Yo creo que a partir de eso empiezan entonces los sistemas para las sanciones a Rusia, y el incremento de esta alianza militar entre básicamente Rusia y los chinos, que básicamente es que los segundos financian el esfuerzo militar de los rusos.
Claro, y como tú habías dicho antes, claro, China, desde una potencia económica, se está convirtiendo también en una potencia mundial en materia armamentística y geopolítica. Y veamos una cosa, esto sobre ya que mencionaste la invasión Rusia o Ucrania, desde la perspectiva geopolítica que tú tomas en tu libro, ¿es esto un hecho aislado o es la prueba definitiva de que la vieja frontera y los viejos acuerdos de paz dejaron de funcionar?
Bueno, yo diría que en lo número dos. Claro. Lo que ocurrió fue que luego de los años 1990 y el desguace de la URSS, la misma Ucrania le entregó a Rusia en cambio de reconocimiento de la inviolabilidad de su nueva demarcación el arsenal nuclear acumulado.
Claro, claro.
Porque a ellos no les interesaba y porque se entendió de que un gesto así iba a tener una suerte de continuidad. Sin embargo, a partir del año, digamos que 2000, después del intento de Chirinovsky por disputarle el poder a Vladimir Putin, sí, se reactivó la idea de que Rusia era mucho más que lo que estaba haciendo en ese momento. Y apareció el irredentismo.
Claro.
Y el mismo dirigente ruso sostuvo que, abre comillas, la mayor tragedia del siglo XX había sido la desintegración de la Unión Soviética.
Claro.
Y eso significó que en la política exterior rusa se instalaron dos conceptos que eran sumamente graves. Uno que era la definición del extranjero como cercano y el extranjero lejano.
Que, ¿y cuáles serían esos?
El extranjero cercano son todas las repúblicas exsoviéticas y el lejano todos aquellos países que estuvieron dentro de la égida del pacto de
Varsovia.
Claro. Y eso significaba simplemente la redefinición a largo plazo de todo el entramado que había llevado a la desintegración de la URSS, que ahora se muestra dentro de los círculos nacionalistas como una especie de conspiración, de traición de Occidente. Entonces, evidentemente, esto ya te cambiaba la idea. O sea, ya el conflicto ya no es simplemente un conflicto del hoy. Cuando se invadió la zona de Crimea, el dirigente ruso sostuvo que no se podía entregar esa zona, que además tenía la particularidad que el puerto era ruso.
Claro, ahí estaba la flota.
Y ahí estaba la flota, que era la más radical políticamente.
Claro.
Y dijo, por donde habían predicado San Cirilo y Metodio no se iba a devolver a Ucrania. Y cuando se inició la guerra, hay un paréntesis muy raro. Cuando él hace la declaración que da inicio a lo que ellos eufemísticamente denominan la operación especial, sostiene que los ucranianos no deben ceder al ejemplo maligno de la Confederación Polaco-Lituana del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que significa esto? Mucho, porque la Confederación Polaco-Lituana agrupaba a los católicos y a los católicos uniatas. Por tanto, se veía como una especie de cambio religioso desde la ortodoxia, porque hoy día la ortodoxia rusa es el input de este nuevo diseño.
Claro, digamos, se ha usado la religión como una forma de unificación también.
Sí, esa claramente.
Siento que, claro, había sido rechazada en la época de la Unión Soviética, la cosa religiosa no estaba considerada. Y interesante lo de Rusia. Vamos un poco con China. ¿Qué pasa en el Pacífico y la influencia china en el Pacífico?
A ver, mira, yo lo que diría, lo número uno, China, a ver, hay una teoría que me gusta mucho, que es la de Zakaria. Zakaria explica por qué los Estados Unidos, sin tener amenazas, se expandió de forma insistente sobre América Latina desde finales del siglo XIX. Y dice, porque lo que pasó fue que se acumularon las capacidades políticos, militares y de innovación y de tecnología que en un momento dado se van a transformar en una política de dominio. Y eso le está pasando justamente a China. Esto que se llama realismo ofensivo. O sea, se ha acumulado como tal cantidad en recursos que China ya no se puede mirarse a sí mismo como el país subdesarrollado, humillado por Occidente, invadido como por los japoneses, ¿cierto? Sino que se mira como una civilización, en cierto modo, importante o central, y las aspiraciones ya de China no obedecen a un marco, digamos, que de competencia, obedecen a la expansión, digamos, de sus capacidades. Si no, no hay forma de explicar por qué hay buques chinos que están surcando las aguas rusas cercanas al mar del Ártico. Entonces, claro, es una forma de que ya si uno mira hoy día, la flota de China es más numerosa que la de Estados Unidos. El número de embajadas en el mundo de China es más numeroso que el de Estados Unidos. El desarrollo de misiles de tipo hipersónico ciertamente amenaza la supervivencia de los 7 grupos de portaaviones de los estadounidenses. Entonces, si uno lo mira así, no es algo casual. Lo que es singular, porque también hay un hecho que es, no es que China no haya recurrido a la fuerza. Eso no es cierto. De hecho, los indios y los chinos han estado luchando con piedras, con los cuchillos en el Himalaya, ¿cierto?
Claro.
Ellos han ofendido a los filipinos, han construido islas artificiales que no existen para reclamar cosas que ellos creen que son de ellos. Y finalmente han hecho algo que está haciendo Vladimir Putin, que está haciendo Donald Trump: apropiarse de los nombres. El mar de China no es el mar de Filipinas, no es el mar de Vietnam, no es nada de eso, sino que es el mar de China. como así otros dicen, el Golfo de México no es, de, no México, es de México, es el, de México. Claro. Es de Estados Unidos. O Groenlandia
parece que me están haciendo una pausa, parece que ahora vamos a pasar a dar las noticias sobre la elección. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos pronto.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Después de esta noticia tenemos nueva rectora. Volvemos con nuestro programa y estamos conversando con el profesor Cristian Garay sobre geopolítica y seguridad internacional, y especialmente sobre su obra El Nuevo Orden Multipolar y la Crisis Global de la Última Década. Cristian, seguimos con la entrevista. Veamos un poco dentro este nuevo orden, este orden mundial. ¿Qué pasa con instituciones como las Naciones Unidas? Nos acostumbramos muchas veces que gran parte de las normas de convivencia global estaban dadas por las Naciones Unidas. Hemos entrado a una etapa donde la diplomacia internacional ha perdido los dientes y las disputas solo se van a resolver por la fuerza.
Bien, yo no sería de aquellos que sostienen que el derecho internacional va a desaparecer o que cada conflicto se va a resolverse así. Desde luego, los países que no son una potencia se encuentran obligados al derecho internacional. Pero también hay que tener en cuenta que hay un fenómeno sociocultural, que la diplomacia parece hoy día muy desvalorizada por todos estos conceptos de la ciberdiplomacia o de la diplomacia mediante el Twitter, que en realidad son formas antidiplomáticas, que amplifican el caos y la competencia que existe dentro de la vida social común y corriente. El lenguaje como extremado, la búsqueda de la cuña comunicacional, se va a complementa muy bien esto de la guerra híbrida. Y hay escenarios no necesariamente violentos, pero que vienen acompañados de cierto tipo de fuerza, de cierto tipo de coacción. Entonces, no es que lo internacional desaparece. Miren, las quejas contra Naciones Unidas son prácticamente idénticas a las quejas contra la sociedad de las naciones, que era incapaz de prevenir la guerra, de que no cumplía el propósito fundacional de la paz, que había un pequeño número de potencias que resolvía las cuestiones al margen de la institucionalidad, igual que ahora, exactamente igual que ahora. O sea, las conversaciones de Donald Trump con Vladimir Putin se hacen al margen de la institucionalidad de Naciones Unidas. Entonces, pero son idénticas a la de los ingleses con los italianos haciendo la vista gorda de la invasión de Etiopía. De modo que hay una mayor recurrencia al uso de la fuerza. Y del otro lado aparece esta idea de que en realidad los sistemas regidos por normas de una sociedad internacional empiezan a diluirse en un código regional, en un código civilizacional, que no piensan lo mismo lo que piensan los árabes que los chinos, que los latinoamericanos o los anglosajones. Sí existe un riesgo de un enfrentamiento, pero la teoría actual que ha enarbolado la trampa de Tucídides dice que cuando hay una especie de vacío hegemónico, el retador resuelve esto mediante un conflicto limitado. El punto es que, ¿cuál puede ser el ejercicio limitado de potencias que tienen armas nucleares? Entonces, un ejemplo sería, a mi modo de ver, que un misil hipersónico chino destruyera un grupo de combate de la flota de portaaviones. No por el portaaviones, sino por la incapacidad de los estadounidenses de poder detener cualquier tipo de misil hipersónico.
Y vamos, la última pregunta, porque estamos en el tiempo. ¿Cuál es el rol de Chile en este nuevo espacio geopolítico? Con estas potencias, superpotencias polarizándose, ¿cómo quedamos nosotros?
Bueno, yo la primera observación, que es una observación totalmente malvada, sería que lo que más nos conviene es que seamos inadvertidos, que seamos, que sigamos siendo el 0,2% de la demografía y de la economía mundial. Pero como eso no es como posible, porque tenemos un entramado geográfico, y aquí acudo a la geopolítica, que controla dos de aquellos como pasos oceánicos, que son el estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos. Tienen evidentemente un interés global que no es de Chile, sino que tiene que ver con las estrategias marítimas y mercantiles de China y los Estados Unidos. No es extraño que hace unos 3 años atrás, cuando estaba la eclosión de los iraníes enviaron una flotilla para examinar los mares del hemisferio, como digamos sur, para instalarse en la Antártica, porque el ayatolá les había ordenado hacer flamear la bandera verde en el continente blanco. Eso significa que, aunque no lo queramos, hay potencias intermedias y potencias grandes que tienen intereses geográficos que son como expandidos.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Ya, llegamos al fin de la entrevista con nuestro primer invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto mientras hacemos un cambio.
Todo el son, la nostalgia y el sabor de Cuba llegan a Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Este 6 de junio, prepárate para viajar directamente al corazón de La Habana en una noche dedicada a la música que conquistó al mundo con el inolvidable legado de Buenavista Social Club. La agrupación Agüita de Coco Santiago rendirá homenaje a los grandes clásicos de la música cubana. Revive canciones inolvidables como Chan Chan, El Cuarto de Tula y 20 años, en una velada donde el bolero, el son y la alegría cubana serán protagonistas. Agüita de Coco Santiago y su homenaje a Buenavista Social Club. Sábado 6 de junio, 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets.
Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
con nuestro segundo invitado, Diego Solar, que ya ha estado con nosotros. Y con él vamos a hablar de economía y comercio internacional y el rol de Estados Unidos y China. Diego es licenciado en estudios internacionales y estrategia internacional. Tiene un magíster en estrategia internacional y política comercial en nuestra universidad. Ahora se va a ir a hacer un doctorado muy pronto. Y es el asistente editorial del Latin American Journal of Trade Policy, además. Entonces es un experto. Y este es uno de los académicos del futuro. Y vamos a hablar con él sobre economía política, que es su área. Cuando escuchamos en las noticias los términos guerra comercial o rivalidad económica entre Estados Unidos y China, a veces suena como un conflicto lejano. Y en palabras sencillas, ¿por qué debería importarnos esta disputa y cómo puede afectar el bolsillo de un chileno común?
Bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación, Miguel Ángel. Yo te diría que más allá de la intuición general, importa más de lo que pensamos. Y la importancia está en lo político. Porque cuando un líder pasa de un desacuerdo simplemente a una confrontación, como ocurre en el caso de los líderes de Estados Unidos, China, pero también entre otros en general, lo que se refleja es un nivel de malestar subyacente de la población, de cierta manera. En el caso del comercio, podríamos decir por la globalización. Estados Unidos en particular lleva muchos años preocupado por la pérdida de su capacidad de manufactura, ¿cierto? Claro. Por el empleo en la industria. Y eso se ha traducido en aranceles, en restricciones y en apoyo también a candidatos políticos que lleven esas banderas hacia adelante. Para el ciudadano común, el canal del comercio internacional importa más de lo que parece también, porque, por ejemplo, los países que son economías abiertas, como Chile, dependen mucho para satisfacer la demanda interna. Ya tengo el último dato. Chile, por ejemplo, depende cerca de un 64% de su PIB de comercio internacional. Entonces, a medida que nuevos líderes emergen, pero que llevan causas que, en el fondo, establecen restricciones hacia otros países, ¿cierto? Limitan la capacidad de comercio. Eso se termina traduciendo en encarecimiento de los costos de los bienes, de los servicios que importamos, y ahí es donde llega al bolsillo
al consumidor y al chileno.
Sí.
Y tú acabas de escribir un artículo bastante bueno, se llama Geopolítica en la cadena de valor, evidencias de América Latina, en la revista del instituto, donde analiza a fondo estos conflictos. Si tuviéramos que identificar el momento exacto o el detonante que transformó la cooperación económica en una rivalidad abierta, ¿cuál dirías que fue y por qué las cosas cambiaron tan drásticamente?
Bueno, en ese artículo que tú mencionas, justamente utilizamos dos instrumentos que son interesantes, como bien en simple, son primero votaciones de las Naciones Unidas, y en segundo lugar un instrumento que son las matrices de insumo producto. La gracia de estos últimos es que registran todos los encadenamientos productivos, entonces no solamente de dónde se vende un bien, sino que dónde están hechas sus partes. Y los datos que ocupamos de ese instrumento muestran que hay un punto de quiebre bastante claro, que es el 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y acá es súper interesante porque esta resolución que condenó la invasión se aprobó con 141 países a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Y para esto tengo la comparación con la votación de Crimea del 2014. Ahí solo fueron 100 a favor y 58 abstenciones. Entonces, a pesar de que hubieran eventos que en cualitativamente podríamos describir que son igual, similares, ¿cierto? Una invasión, algo fuerte. Solo en 2022 los países que tal vez antes se abstuvieron, ahora apoyaron más decididamente o estuvieron más en contra. Y esto fue un punto de inflexión. No te diría que este hito en particular es específicamente distinto de todos anteriores. Por ejemplo, tenemos la invasión a Crimea, pero antes teníamos la invasión a Irak. Y todos estos eventos son súper importantes, pero en 2022 ya podríamos decir que hubo una acumulación de tensiones internas entre los países que se vio reflejada en Naciones Unidas. Así que ahí hay un hito claro. Sí.
Más allá de los aranceles, los impuestos a la importación, etcétera, y vamos con la carrera por la tecnología, los microchips, la inteligencia artificial. Estamos dentro de la disputa puramente comercial por vender más productos, por ser una potencia económica, o en realidad lo que estamos manejando o estamos avanzando una batalla tecnológica para definir quién controlará el mundo.
Mira, el área de la tecnología me parece súper interesante. Yo te diría que hay un poco de ambas cosas, pero la capa tecnológica que recubre toda esta disputa es el que define qué empresas van a ser las líderes al final del día. Lo que pasa es que todo tiene que ver con el proceso de manufactura y los chips avanzados con los cuales se procesa la inteligencia artificial. ¿Cierto? Piensa que los diseños son de Estados Unidos, están patentados allá. La litografía se hace con máquinas que están solamente en Europa, con la empresa ASML, pero los chips finalmente se manufacturan, por ejemplo, principalmente en Taiwán con TSMC. Entonces tienes toda una cadena de valor con distintos países y la parte internacional, bueno, antes no generaba fricciones, pero como hablábamos ahora hay disputas entre los líderes mundiales y esto puede sostener riesgo para esas empresas. Ahora bien, lo que esto genera para las empresas que crean estos chips y que luego venden estos servicios de inteligencia artificial es producir más costos, más riesgos, y yo te diría que esto se ha traducido como nivel de empresas en la necesidad de introducir, por ejemplo, analistas de políticas o en modelos de precio, introducir factores geopolíticos que antes no se consideraba tanto o se tomaba como más estable. Así que eso, produce más costos por ese lado para las empresas.
Hablemos un poco del nearshoring o regionalización. Sobre el comercio internacional, cada vez más las empresas ya no quieren fabricar sus productos al otro lado del mundo. Un ejemplo que pasó, por ejemplo, de todas las debilidades que se mostró en la empresa, sobre todo en materia de salud después del COVID, sino producir más cerca de los mercados principales. ¿Estamos asistiendo al fin de la globalización tal como lo conocíamos o estamos en un proceso de transformación?
Mira, yo te diría que la evidencia más sólida que hay al respecto dice que hay una transformación más que una desaparición. El comercio internacional como porcentaje del PIB mundial llegó al punto más alto en el año 2008 y desde entonces se ha tenido una recaída por ahí, y después del punto de la pandemia que tú mencionas pasó de casi 63% hacia unos 56 o 57 en la última medición. Entonces se ha retraído. Hay un retraimiento del comercio internacional por estos factores que estamos hablando ahora, ¿cierto? La importancia de lo político. Pero aún así, las cifras y la evidencia más sólida en este campo sobre cómo la geopolítica va a influenciar el reordenamiento de bloques dice que eso, más bien habrá un reordenamiento temporal para hacer frente a lo que duran estas disputas, que pueden no ser permanentes en el tiempo, ¿cierto? Bueno, ahí depende un poco las maniobras que se hagan para sostener lo político con la parte productiva, pero no un reordenamiento en dos bloques totales.
Yo al invitado anterior le pregunté por la ONU y el rol de las instituciones, porque claro, él era una postura más bien geopolítica, el tuyo una postura más de política comercial y de comercio internacional. Tenemos que referirnos a la OMC, ¿cierto? ¿Qué tan debilitadas están las instituciones? ¿Y se va a recuperar algún día la OMC o está en una etapa terminal?
Mira, yo te diría que es difícil cuantificar la comillas salud de una institución, en primer lugar. Pero lo que mencionas es algo súper cierto. O sea, si vemos en la encuesta de ciudadanos a nivel, digamos, de los países, hay en general una disatisfacción o una no credibilidad con los organismos internacionales, ¿cierto? Están en general todos muy cuestionados. Y la OMS en particular, desde el 2019, tiene su tribunal de apelaciones paralizado por Estados Unidos, que no ha renovado y no ha puesto a los jueces. Esto en la práctica hace que cualquier caso que tenga un país se presente, comillas, al vacío. Entonces eso hace que, de facto, no esté funcionando. Y el problema es, como estábamos viendo, los factores políticos de los países a nivel local, cuando ven esta disatisfacción empiezan a cuestionarse por qué yo debería apoyar estos organismos. Entonces actualmente, no ha desaparecido, pero está en riesgo por la credibilidad que tenga en la comunidad internacional.
Ahora, ya que mencionaste recién, a nivel interno de los países, las presiones internas, y estas presiones políticas locales, el nacionalismo que está surgiendo en varios países, ¿qué tipo de impacto están teniendo también?
Mira, el impacto es más grande de lo que pensamos. Por lo que estábamos hablando, ¿cierto? Si las economías locales dependen de factores internacionales de manera indirecta, pero dependen, entonces es lógico que los shocks globales reordenen las prioridades políticas internas y que este reordenamiento traiga nuevos líderes que impacten en la agenda futura. Entonces, toda una cadena...
Una cadena gigantesca.
Exactamente.
Claro. Oye, ya estamos terminando, porque tuvimos un programa un poquitito más corto en esta oportunidad. Para cerrar y pensando los próximos 5 o 10 años, ¿cuál es el escenario más probable? ¿Vamos a una convivencia económica o la fragmentación va a aumentar y nos vamos a quedar divididos en dos bloques comerciales separados?
Mira, yo te diría que nada está asegurado y lo que están haciendo los analistas políticos actualmente es ponderar los dos escenarios de manera cualitativa, ver los pros y los contras. Yo en lo personal abogaría más por el escenario de un reordenamiento temporal, sobre todo porque no sabemos lo que va a pasar con las democracias, ¿cierto? Con los líderes, si es que se va a mantener este apoyo anti-globalización de manera sostenida en el tiempo. nada está, dicho todavía. Exacto, sí.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a dejar los comentarios del libro para la próxima oportunidad. Y les damos las gracias a todos nuestros televidentes y radioescuchas por haber estado con nosotros y acompañarnos en este programa La Vuelta al Mundo. Muchas gracias.
Chao, chao.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.